gracias por acompañarnos en este nuevo estudio bíblico de BSF. El estudio de la Palabra de Dios siempre es edificante para el creyente. Acompáñenos en esta aventura de estudiar la Palabra de Dios.
Pueblo de la promesa, el reino dividido. Lección 26. Promesas de juicio, restauración y el nuevo pacto. La afirmación que voy a hacer no es una afirmación que rompa la tierra o que sea de interés para los medios de comunicación. No es algo que no sepas ya. De hecho, tanto tú como yo sentimos los efectos de una afirmación todos los días, momento a momento, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, incluso en los pensamientos que dan vuelta a nuestra propia cabeza. Y la afirmación es la siguiente: vivimos en un mundo roto. ¿Ves? Te lo dije. Esta afirmación no es nueva. De hecho, es la definición misma de la realidad actual tal como y la conocemos. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que, en los últimos años, parece que el quebrantamiento de nuestro mundo sigue ampliándose. En el momento en que escribo esto, todavía vivimos a la sombra de la pandemia de COVID-19. La guerra ha estallado en algunas zonas del mundo. El más mínimo vistazo a cualquier artículo de prensa, emisión o tweet puede suscitar fácilmente el miedo, la ira, incluso la disensión. Abunda el caos político. Hay tribalismo, tráfico de personas, terrorismo, corrupción en el gobierno y en el liderazgo empresarial. Hay huracanes, incendios forestales, y eso solo a gran escala, a nivel mundial. Estoy seguro de que en sus propias vidas personales es probable que sientan los efectos del quebrantamiento de este mundo aún más agudamente cuando experimentan la pérdida de seres queridos, la tensión y las dificultades familiares, un pariente distanciado, un hijo que sigue huyendo del Señor, dificultades financieras, problemas de salud, descontento en su trabajo, depresión, ansiedad, desilusión con la forma en que la vida se ha desarrollado hasta ahora. No hace falta que te digan lo que ya sabes. Vivimos en un mundo roto. Y nuestro mundo está roto porque está caído. O, de otra manera, nuestro mundo está roto por culpa del pecado. El pecado es el problema. No necesariamente un pecado específico en tu vida o en la mía, sino simplemente en general. El pecado ha roto nuestro mundo. Y aunque un mundo roto, dañado por el pecado, es nuestra realidad actual, los cristianos saben que ese no es el final de la historia. Y hoy, al completar nuestro estudio del libro de Jeremías, creo que todos nos vamos a sorprender grandemente de la manera conmovedora en que este libro habla de esta misma realidad. La realidad del quebrantamiento de nuestro mundo, el daño que el pecado ha causado y la realidad de que la esperanza aún permanece. La semana pasada, en nuestra lección, se nos presentó a Jeremías, el hombre. ¿Quién era? ¿Qué experimentó y para qué fue llamado por Dios? También se nos presentó brevemente el mensaje de Jeremías. Específicamente vivimos muchos de los temas generales que impregnan su mensaje. Y ahora, esta semana, quiero continuar en esa misma línea. Vamos a profundizar aún más en el mensaje de Jeremías. Y al hacerlo, no solo exploraremos cómo se aplicaba el mensaje de Jeremías a su audiencia original, sino que también exploraremos y veremos en qué medida el mensaje de Jeremías se aplica a usted y a mí y a nuestro mundo actual. Muy bien, así que primero, un poco de trabajo preliminar. Recuerden que la semana pasada dijimos que el capítulo 1 de Jeremías, versículo 10, era la descripción del trabajo de Jeremías, donde Dios delineó 6 tareas para el ministerio de Jeremías. Dios le dijo a Jeremías: «Mira, hoy te pongo sobre las naciones y los reinos para desarraigar y derribar, para destruir y derribar, para edificar y plantar». Y así este versículo, Jeremías capítulo 1, versículo 10, este es un versículo importante. Este versículo establece el escenario para todo el resto del libro de Jeremías. En este versículo están los dos temas principales del ministerio de Jeremías: juicio y gracia, o juicio y esperanza, o juicio y restauración. En el juicio, Dios designó a Jeremías sobre las naciones para desarraigar y derribar, para destruir y derrocar. Pero ese no es el final de la historia, porque en la gracia, Dios también designó a Jeremías sobre las naciones para construir y plantar. Así que lo que vemos literalmente en este versículo es que la gracia de Dios, no el juicio de Dios, tendrá la última palabra. Hay esperanza de restauración después del juicio. Y eso, en pocas palabras, es todo el mensaje del libro de Jeremías. Si queremos decirlo un poco más sucintamente, podemos decirlo así. Dios puede restaurar lo que el pecado ha dañado. Dios puede restaurar lo que el pecado ha dañado. Ese es el mensaje de Jeremías. Dios puede restaurar lo que el pecado ha dañado. Y hoy vamos a recorrer casi todo el libro de Jeremías simplemente para explorar esta verdad tan poderosa y lo vamos a hacer usando dos divisiones. ¿De acuerdo? Así que la división número uno, veremos el daño hecho. Son los capítulos del 2 al 29 de Jeremías. Y luego, en la división número 2, veremos la esperanza de la restauración por venir. Esto es Jeremías desde el capítulo 30 al 52. Muy bien, así que daño hecho, pero hay esperanza de restauración por venir porque es verdad. Dios puede restaurar lo que el pecado ha dañado. Es una verdad poderosa. Poderosa. Muy bien, así que vamos a empezar. Comenzando con nuestra primera división, daño hecho. Estamos viendo los capítulos del 2 al 29 de Jeremías. Y en estos capítulos encontramos varios de los sermones de Jeremías de la primera parte de su ministerio antes del exilio y antes de que el juicio de Dios llegara a su pueblo. Y esencialmente el enfoque del mensaje de Jeremías en estos capítulos es que Dios está presentando cargos contra su pueblo. El pueblo de Dios ha pecado contra Dios. Han roto el pacto con Dios. Y así Dios, en estos capítulos, está simplemente exponiendo el pecado de su pueblo y probando la culpabilidad de su pueblo, el daño hecho. Y al igual que hemos visto en todos los demás profetas que hemos estudiado este año, hay esencialmente tres acusaciones principales que Dios presenta contra su pueblo y otros tres pecados principales que Dios expone en su pueblo. Y estos tres pecados son tan relevantes hoy como lo fueron en los días de Jeremías. Los tres pecados son estos: idolatría, injurias y religión vacía. Idolatría, falta de amor a Dios. La injusticia, la falta de amor por los demás. Y la religión vacía, que resulta de la falta de amor a Dios y a los demás. Así que, mirando estos capítulos, los capítulos del 2 al 29 de Jeremías, veamos lo que Dios tiene que decir sobre cada uno de estos tres pecados. Primero, mirando el pecado de la idolatría. Dios, que había llamado y elegido fielmente al pueblo de Judá para estar en una relación de pacto consigo mismo, dice que, a cambio, su pueblo se ha alejado de él. Han seguido a ídolos sin valor y como resultado, ellos mismos se han vuelto sin valor. Los versículos del 10 al 13 del capítulo 2 destacan este pecado de idolatría de manera más explícita. En estos versículos, Dios realmente destaca y contrasta la fidelidad de las naciones extranjeras y paganas contra la infidelidad de su propio pueblo. En los versículos del 10 al 13 del capítulo 2, Dios dice: «Cruza a las costas de Chipre y mira, envía a Cedar y observa atentamente, mira si alguna vez ha habido algo parecido». ¿Ha cambiado alguna vez una nación sus dioses? Pero mi pueblo ha cambiado a su Dios glorioso por ídolos sin valor. Espantaos de esto, cielos, y estremeceos con gran horror, declara el Señor. Mi pueblo ha cometido dos pecados. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no pueden retener el agua. En otras palabras, el pueblo de Dios, a pesar de tener acceso completo a los recursos del único y verdadero Dios, el manantial de agua viva, En lugar de ello, se apartó hacia sustitutos sin valor, dioses extranjeros e ídolos que eran impotentes para satisfacer sus profundas necesidades espirituales. En las preguntas de la lección de esta semana, se leen varios pasajes adicionales que siguen destacando el pecado casi insaciable de idolatría de Judá. Pasajes como el capítulo 2, versículos del 23 al 25, donde Dios compara a su pueblo con un asno salvaje en celo que anhela la atención de otros dioses extranjeros. O el capítulo 3, versículo 13, donde Dios suplica a su pueblo diciendo: «Solo reconoce tu culpa. Te has rebelado contra el Señor tu Dios. Has esparcido tus favores a dioses extranjeros debajo de todo árbol que se extiende, y no me has obedecido», declara el Señor. Así que, ante todo, el pueblo de Dios era culpable del pecado de idolatría. Esto por sí solo era la máxima traición a la relación del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Pero el pecado del pueblo no se detuvo ahí. Junto a la idolatría flagrante, Dios también expuso entre su pueblo pecados de injusticia. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1, Dios dijo esto sobre Jerusalén. Dijo: «Si puedes encontrar una sola persona que trate honestamente y busque la verdad, perdonaré a esta ciudad. Sin embargo, aunque digan, vive el Señor, siguen jurando en falso». Más adelante, en este mismo capítulo, el capítulo 5, versículos del 26 al 28, Dios vuelve a decir: «En mi pueblo hay malvados que están al acecho, como los que ponen trampas a las aves y como los que ponen trampas para atrapar a la gente. Como jaulas llenas de pájaros, sus casas están llenas de engaños. Se han hecho ricos y poderosos y han engordado y se han vuelto elegantes. Sus malas acciones no tienen límite. No buscan la justicia, no promueven el caso de los huérfanos, no defienden la causa justa de los pobres». Así que la injusticia y la corrupción impregnaban la población civil del pueblo de Dios. Pero eso no es todo. La injusticia y la corrupción también impregnaban todos los niveles de liderazgo dentro de la comunidad del pueblo de Dios, desde los reyes hasta los profetas, pasando por los sacerdotes y los políticos. Todos ellos eran corruptos. Dios dice en el capítulo 5, versículo 31: «Los profetas profetizan mentiras, los sacerdotes gobiernan por su propia autoridad, y mi pueblo lo ama así». Bien, así que Dios ha demostrado que su pueblo es culpable del pecado de idolatría. Son culpables del pecado de injusticia, y ahora, finalmente, Dios probará que su pueblo es culpable del pecado de la religión vacía. En el capítulo 7, Dios le dijo a Jeremías: «Ve a la puerta de la casa del Señor, el templo, y proclama este mensaje». Y a partir de ahí, a lo largo de todo el capítulo 7 de Jeremías, leemos el sermón de Jeremías en el templo, que es un sermón que expone explícitamente la religión vacía y falsa del pueblo. A partir del versículo 4 del capítulo 7, Dios, a través de Jeremías, advirtió al pueblo. Dijo: «No confiéis en palabras engañosas y digáis: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor». En otras palabras, el pueblo se había preocupado por marcar las casillas religiosas, por decir las palabras correctas, por recitar cánticos, rituales y fórmulas de manera muy supersticiosa. Y entonces Jeremías continuó: «Si realmente cambiáis vuestras costumbres y vuestras acciones y os tratáis con justicia, si no oprimís al extranjero, al huérfano o a la viuda, y no derramáis sangre inocente en este lugar, y si no seguís a otros dioses para vuestro propio mal, entonces yo, el Señor, os dejaré vivir en este lugar, en la tierra que di a vuestros antepasados para siempre». Pero mira, estás confiando en palabras engañosas que no tienen valor. Así que, de acuerdo, la culpabilidad de Judá ha sido debidamente probada por Dios. Aunque Dios, a través de Jeremías, advirtió a su pueblo una y otra vez y le rogó que se arrepintiera, este se negó. La culpa del pueblo aumentó a medida que sus pecados se multiplicaban. Y finalmente, debido al pecado del pueblo, específicamente los pecados de idolatría, injusticia y religión vacía, el pueblo de Dios rompió su pacto con Dios. El daño estaba hecho. Ahora venía el juicio. Y efectivamente, en el capítulo 25 de Jeremías, a partir del capítulo 3, Jeremías desvela los detalles del juicio de Dios que se avecina. Dice: durante 23 años la palabra del Señor ha venido a mí, y os he hablado una y otra vez, pero no habéis escuchado. Y luego continúa diciendo: por eso el Señor Todopoderoso dice esto: como no habéis escuchado mis palabras, convocaré a todos los pueblos del norte y a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra y sus habitantes y contra todas las naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror y desprecio, y en una ruina eterna. Todo este país se convertirá en un páramo desolado, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 7 años. El daño estaba hecho. A causa del pecado, el pueblo de Dios rompió su pacto con Dios y ahora venía el juicio. Y eso nos lleva a nuestro primer principio. El pecado daña todo lo que es bueno. Principio: el pecado daña todo lo que es bueno. No importa cuán tentador pueda parecer un pecado en particular, no importa cuán inofensivo o inocente pueda parecer un pecado en particular, sepa que no lo es. El pecado destruye vidas, destruye sueños, destruye relaciones y reputaciones. El pecado daña todo lo que es bueno. Entonces, ¿en qué área de tu vida estás tentado a realizar tu pecado? En la cultura actual, incluso entre los cristianos, hay muchos pecados respetables, pecados que son sutiles y, por lo tanto, fácilmente tolerados e incluso a veces aceptados o asumidos, pecados como los celos, los chismes, el orgullo, la codicia, el materialismo. No te dejes engañar. Pecado, todo pecado, aparentemente mayor, menor, sutil, no tan sutil, todo pecado de alguna manera, forma o modera, daña todo lo que es bueno. Y el pueblo de Judá conocía muy bien esta verdad. Por su pecado, por el pecado de Judá, el daño estaba hecho. El pacto de Dios se había roto. Pero una característica sobresaliente del libro de Jeremías es la elaboración de Jeremías de la intención de Dios de restaurar lo que el pecado ha dañado. Porque recuerda, Jeremías capítulo 1, versículo 10, es la gracia de Dios y no el juicio de Dios la que tiene la última palabra. Así que, si para el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, el daño estaba hecho, pero aún quedaba la esperanza de una restauración por venir. Y ese es el título de nuestra segunda división, Esperanza de la Restauración que viene. Ahora nos adentramos en la última mitad del libro de Jeremías, los capítulos del 30 al 52, y al hacerlo, veremos que Jeremías va a destacar para nosotros 3 razones por las que el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, podía tener la esperanza de la restauración de Dios por venir. A pesar de su pecado, a pesar del daño real que se hizo debido a su pecado, el pueblo de Dios todavía podía tener esperanza debido a estas 3 razones que Jeremías destaca. Razón número 1. El pueblo de Dios todavía puede tener esperanza porque Dios establecerá un nuevo pacto. Vamos a ver esto en los capítulos del 30 al 33 de Jeremías. Razón número 2. El pueblo de Dios todavía puede tener esperanza porque los enemigos de Dios serán derrotados. Esto es en los capítulos del 46 al 51 de Jeremías. Y luego, finalmente, la razón número 3. El pueblo de Dios aún puede tener esperanza porque el remanente de Dios permanecerá. Este es el capítulo 52 de Jeremías. 3 razones por las que el pueblo de Dios aún puede tener esperanza. Y vamos a repasar cada una de estas 3 razones ahora mismo, comenzando con la razón número 1. El pueblo de Dios aún puede tener esperanza porque Dios establecerá un nuevo pacto. De nuevo, se trata de los capítulos del 30 al 33 de Jeremías. Y al acercarnos a estos capítulos y a este concepto del nuevo pacto de Dios, creo que sería prudente que primero revisáramos la naturaleza de la relación del pacto de Dios con su pueblo. Bien, este es el pueblo del pacto de Dios al que Jeremías le está hablando. En otras palabras, este es el pueblo al que Dios se comprometió. Desde el libro del Génesis, Dios inició un pacto o una promesa o una asociación con este pueblo. Se llama el pacto de Abraham. Y en ese momento Dios le dijo a Abraham y a los descendientes de Abraham, que luego se convertirían en el pueblo de Israel y Judá, Dios dijo: «Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga lo maldeciré. Y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por ti». En otras palabras, por gracia, Dios eligió a Abraham y a sus descendientes para ser su pueblo, para experimentar su bendición, la bendición de estar en relación con él y presentarlo en el mundo. Bien, entonces avancemos unos cuantos siglos hasta los libros de Éxodo y Deuteronomio. Como parte de esta misma relación de pacto, esta misma asociación, Dios le reveló a su pueblo cómo experimentar mejor su bendición y cómo representarlo mejor en el mundo. Él dijo: «Si obedecen mi ley, experimentarán la bendición, pero si desobedecen mi ley, experimentarán daño». Esto se llama el pacto mosaico. Pero ahora, como hemos peinado literalmente a través de todo el libro de Jeremías, hemos visto que el pueblo de Dios se niega a obedecer a Dios, se niega a someterse a la autoridad de Dios, se niega a vivir por la ley de Dios. Así que eso significa que por sus acciones, el pueblo de Dios ha roto el pacto de Dios, ha optado por no recibir la bendición de Dios y esencialmente ha dicho: «No queremos ser el pueblo de Dios». Interesante. Bien. Entonces, ¿qué debería hacer Dios? Aquí está. Ha llamado y elegido por gracia a un pueblo que realmente no quiere ser su pueblo. Entonces, ¿debería alejarse? ¿Rendirse? ¿Rechazar completamente a su pueblo para siempre? Tenía todo el derecho a hacerlo. Dios era la parte inocente en esta relación de pacto rota. El daño está hecho. Tenía todo el derecho de rechazar a su pueblo para siempre. Sin embargo, no tenía la capacidad de rechazar a su pueblo para siempre. ¿Por qué? Porque él dio su palabra. De nuevo, en el libro del Génesis, el pacto con Abraham, Dios dijo: «Te bendeciré, no por nada que hayas hecho o hayas de hacer, sino porque te elijo libremente por gracia. Te bendeciré». Recuerda, es la gracia de Dios, no el juicio de Dios, la que tiene la última palabra. Dios es fiel y verdadero. Él no puede retractarse de su palabra, por lo que no podría rechazar a su pueblo para siempre. En cambio, Dios, en la eternidad pasada, determinó la única opción. Él no rechazaría a su pueblo. En su lugar, él traería un nuevo pacto. Su pueblo rompió el antiguo pacto mosaico, así que ahora Dios va a traer un nuevo y mejor pacto. Y eso es exactamente lo que Jeremías nos presenta ahora en los capítulos del 30 al 33 de Jeremías, el nuevo pacto de Dios. Y por el bien del tiempo, quiero centrarme en solo cuatro versículos de estos capítulos. Son cuatro versículos muy significativos. Fueron significativos para el pueblo de Dios durante los días de Jeremías y siguen siendo significativos para el pueblo de Dios hoy. Esto significa que si usted ha puesto su fe en Jesucristo, estos versículos se aplican a usted. Bien, aquí está, el nuevo pacto de Dios. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. Dice: «Vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como la alianza que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron esa alianza, aunque yo era un esposo para ellos», declara el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de ese tiempo. «Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñarán a su prójimo ni se dirán unos a otros: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande», declara el Señor. «Porque perdonaré su maldad y no me acordaré de sus pecados». Estos versículos son absolutamente fundamentales para lo que creen los cristianos. La promesa de Dios en estos versículos se puso en marcha a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, y la promesa de Dios en estos versículos se cumplirá plenamente en la segunda venida de Jesucristo. Es solo por la fe en Cristo que derramó su sangre por ti y por mí en la cruz. Es por la fe en Él que tú y yo entramos en el nuevo pacto de Dios, un nuevo y mejor pacto. Pero ahora, ¿cómo es este nuevo pacto mejor que el antiguo, el pacto mosaico? Bueno, en estos versículos vemos tres atributos claves que organizan que el nuevo pacto de Dios es mejor que el antiguo pacto mosaico. Aquí vamos a repasarlos rápidamente. Comenzando con el atributo número uno. En estos versículos vemos, el nuevo pacto de Dios es inquebrantable. Otra forma de decir que el nuevo pacto de Dios es incondicional. Vemos esto en el versículo 32 cuando Dios dijo, «En este nuevo pacto no será como el antiguo pacto que hice con tus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron ese pacto». Así que, en otras palabras, si el nuevo pacto no es como el antiguo pacto que se rompió, eso significa que el nuevo pacto es irrompible o incondicional. El pecado no puede romper o dañar el nuevo pacto de Dios. Bien, entonces el nuevo pacto de Dios es irrompible. Ese es el atributo número uno. Ahora, el atributo número dos. Es que el nuevo pacto de Dios está internalizado. Lo vemos en el versículo 33. Dios dice, «Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Esto es importante. De este versículo aprendemos que, aunque Dios está trayendo un nuevo pacto, eso no significa que Dios está aboliendo su ley. No hay nada malo con la ley de Dios. La ley de Dios es la norma perfecta de justicia de Dios. La ley de Dios simplemente revela lo que Dios valora. Así que el problema, incluso con el antiguo pacto mosaico, nunca fue la ley de Dios. El problema fue siempre el pecado. Y ahora, en el nuevo pacto, Dios sigue manteniendo su ley. Pero esta vez, Él dice, «Ahora escribiré mi ley en sus corazones para que por naturaleza, por una nueva naturaleza, mi pueblo anhele obedecer mi ley y me represente bien en el mundo». Más adelante en el Antiguo Testamento aprendemos a través del libro de Ezequiel que Dios revela esto por medio del Espíritu Santo que incluso ahora mora en cada creyente en Jesucristo. Bien, entonces el nuevo pacto de Dios es inquebrantable, está interiorizado. Y finalmente el atributo número 3. El nuevo pacto de Dios es inclusivo. Vemos esto en el versículo 34 donde Dios dice, «Ya no enseñarán a su prójimo ni se dirán unos a otros, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados». No hay parcialidad ni favoritismo con el Señor. Todos los creyentes en Jesucristo, sin importar su origen, educación, nacionalidad, color de piel, estatus social, todos los creyentes en Jesucristo son habitados por el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto se les da tanto el deseo como la habilidad de obedecer la ley de Dios. ¿Y saben lo que esto significa? Eso significa que a través del nuevo pacto de Dios, Dios ha asegurado que todas las bendiciones que siempre anheló derramar sobre su pueblo, la bendición que primero prometió a través del pacto de Abraham cuando dijo, «Te bendeciré», y luego reveló a través del pacto de Moisés cómo experimentar esa bendición cuando dijo, «Si obedecen mi ley, experimentarán la bendición». Pero el pueblo se negó a causa del pecado. Ahora, bajo el nuevo pacto, Dios ha asegurado que esto sucede. Dios ha asegurado que la obediencia suceda. Él ha asegurado que el cumplimiento de la ley suceda para que su pueblo pueda experimentar la bendición, la alegría, la belleza, la libertad de una vida vivida en paso con Él, tanto ahora como en última instancia completamente en la eternidad. Ese es el significado del nuevo pacto de Dios, y esa es la razón número uno de por qué el pueblo de Dios todavía tiene la esperanza de la restauración por venir. es porque Dios establecerá y de hecho ha establecido su nuevo pacto. Muy bien, ahora la razón número 2. Jeremías animó al pueblo de Dios a tener esperanza porque los enemigos de Dios serán derrotados. Ahora estamos pasando de los capítulos 46 al 51 de Jeremías. Vamos a saltarnos los capítulos 34 al 45 de Jeremías porque vimos esos capítulos la semana pasada. Aquí, en los capítulos del 46 al 51, vemos a Jeremías dirigiéndose a 10 naciones diferentes. Y cada una de estas 10 naciones históricamente fueron naciones que internacionalmente se pusieron en contra de Dios como enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Dios. En estos capítulos vemos a Jeremías dirigiéndose a Egipto que, si recuerdan, esclavizó al pueblo de Dios durante 400 años. Se dirige a Filistea, que eran los filisteos de David y Goliat. Y a través de Goliat, los filisteos intentaron asesinar al ungido de Dios, el rey David. También se dirige a Moab, Amón, Edom, Damasco, Sedar y Azor, Elam y Babilonia. Cada una de estas naciones, en formas específicas y en momentos específicos de la historia, trató de destruir al pueblo de Dios. Por lo tanto, estos versículos y capítulos habrían dado consuelo y aliento al pueblo de Dios. Al saber que Dios seguirá siendo su defensor y que finalmente lo salvaría de sus enemigos. Y aunque algunos de estos pasajes pueden parecer severos ya que Dios destruye a sus enemigos, debemos recordar que Dios es perfectamente justo y, por lo tanto, es bueno y correcto que Dios juzgue e incluso derrote a sus enemigos. Sin embargo, al mismo tiempo, si miramos de cerca estos versículos, veremos que incluso en el trato de Dios con sus enemigos todavía es la gracia de Dios, no el juicio de Dios, la que tiene la última palabra. Vemos esto muy literalmente en muchos de estos versículos y capítulos. Por ejemplo, en Egipto. En el capítulo 46, versículo 26, Dios concluye su mensaje de juicio para Moab diciendo, «Sin embargo, más tarde, es decir, después del juicio, Egipto será habitado como en tiempos pasados». O de nuevo, en su mensaje para Moab en el capítulo 48, versículo 47, Dios concluye su mensaje de juicio para Moab diciendo, «Sin embargo, restauraré la fortuna de Moab en días venideros». O de nuevo para Amón en el capítulo 49, versículo 6, Dios concluye, «Sin embargo, después, tras el juicio, restauraré la fortuna de los amonitas». Y lo mismo también para Elam en el capítulo 49, versículo 39, Dios concluye, «Sin embargo, restauraré la fortuna de Elam en los días venideros». Así que esa es la razón número 2, de por qué el pueblo de Dios todavía puede tener esperanza. Es porque los enemigos de Dios serán juzgados y derrotados, y sin embargo, incluso en ese juicio, la gracia de Dios todavía tendrá la última palabra. Muy bien, ya hemos visto la primera razón por la que el pueblo de Dios puede tener esperanza porque Dios establece un nuevo pacto. La razón número 2 fue que el pueblo de Dios todavía puede tener esperanza porque los enemigos de Dios serán derrotados. Y ahora, finalmente, la razón número 3. El pueblo de Dios, el pueblo de Judá, podría aún tener esperanza de la restauración de Dios que vendrá porque el remanente de Dios permanecerá. Ahora estamos entrando en el último capítulo del libro de Jeremías, el capítulo 52, y este es un capítulo aleccionador. Junto con el capítulo 39 de Jeremías, este capítulo, el 52, describe la caída de Jerusalén y el juicio de Dios sobre su pueblo. Después de que el daño se hiciera, después de que el pueblo de Dios rompiera su pacto con Dios a causa de su pecado, el juicio de Dios ha llegado finalmente. Y, sin embargo, incluso en la agonía del juicio, en los últimos versículos de este capítulo final del libro de Jeremías, se nos da un rayo de esperanza al ver que el remanente de Dios permanecerá. Veamos rápidamente los últimos 4 versículos del capítulo 52 de Jeremías. En estos versículos aprendemos que el rey Joaquín de Judá había sido capturado y encarcelado en Babilonia durante casi 4 décadas. Sin embargo, ahora un nuevo rey de Babilonia está llegando al poder y este nuevo rey ha decidido liberar a Joaquín. Así que veamos a partir del versículo 32 del capítulo 52 y dice: El rey de Babilonia habló con benevolencia a Joaquín y le dio un asiento de honor más alto que de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Entonces Joaquín dejó a un lado sus ropas de la prisión y por el resto de su vida comió regularmente en la mesa del rey. Entonces, ¿por qué es esto significativo? Bueno, avancemos rápidamente hasta el Nuevo Testamento. En el capítulo 1 de Mateo, al recitar la genealogía de Jesucristo, leemos en el versículo 12, «Después del exilio a Babilonia, Jeconías, es decir, Joaquín, fue el padre de Salatiel, que fue el padre de Zerobabel, quien finalmente fue el padre de José, el esposo de María, que nació de Jesús». Incluso en la agonía del juicio, Dios no olvidó su promesa a su pueblo de proporcionar un Salvador y un Rey. Es la gracia de Dios, no el juicio de Dios, la que tiene la última palabra. Así que si para el pueblo de Judá el daño estaba hecho, y si para el pueblo de Judá el juicio llegó, sin embargo, después del juicio, había y sigue habiendo esperanza de restauración debido a Jesús. Él es el iniciador y mediador de la nueva alianza de Dios. Él es el vencedor de todos los enemigos de Dios, el pecado, Satanás y la muerte. Debido a Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, tenemos esperanza. Como ancla para el alma, tenemos la esperanza de que la restauración de Dios llegará. Esto nos lleva a nuestro segundo y último principio. Dios puede restaurar, y lo hará, lo que el pecado ha dañado. Principio: Dios puede restaurar lo que el pecado ha dañado. Es la gracia, no el juicio, la que tiene la última palabra. Y ese es el mensaje del profeta Jeremías.
¡Qué edificante es estudiar la palabra de Dios! Estamos seguros que usted ha disfrutado nuestro estudio bíblico.
El pueblo de la promesa, reino dividido.
Gracias por ser parte de este estudio bíblico de BSF. Bendiciones.